Show me the love in the way we treat the earth
and all living things. Do we know that we're
leading toward creatures bound to stand in their own shit?
And we blindly go on at ease.
Show me the love. Show me the love. Show me the love.
Seguimos a la tarde de Uniradio. Terminamos hablando de cine, pero sobre el Festival de Cine Coreano que se va a estar desarrollando en Live Cinemas desde el jueves. Desde el jueves 8. Jueves 8 va a comenzar este Festival de Cine Coreano, que nos contaban recién que, bueno, va a tener como protagonistas a las películas más comerciales del cine coreano, películas taquilleras, de una industria muy grande del cine dentro de lo que es el panorama cinematográfico mundial. Cerramos eso, pero seguimos hablando de cine porque el lunes es un día muy cinematográfico para la tarde y ya estamos con Nicolás Erramuspe, a quien le doy la mano y la bienvenida a la tarde. ¿Cómo le va, caballero?
¿Todo en orden?
Todo regio.
¿Usted? Me alegro. Bien de bien, muy contento, principalmente muy contento por las actividades, bueno, que se están dando en cine universitario. Y bueno, pasó algo bastante que lo podremos llamar por teléfono, y comentarle al señor Haneke.
¿Usted tiene el número de Haneke? Porque no, le llamamos.
No, pero lo podemos conseguir para...
Pero estudia, el loco da clases de cine en una universidad de Austria.
Sí. Y sí,
universidad se
profesor,
podría.
Claro, profe. Y bueno, lo traemos, trajimos a Canclini y no vamos a traer a Haneke.
Claro,
por
no,
favor.
¿Cómo no?
Habla varios idiomas además,
Haneke.
Así que sí, es más, como vivió, bueno, principalmente la filmografía viene toda la parte que es austríaca, que es en alemán, y toda la parte que es francesa, habla un francés bastante, es más, si buscas entrevistas en YouTube, es más probable que encuentres entrevistas de Haneke hablando en francés que de Haneke hablando en alemán. Es muy gracioso, y leer algunas palabras, pero el tipo le mete onda y sigue para adelante. Pero
para los que no saben, estamos hablando de Michael Haneke, que es un director y guionista de cine austríaco. Bueno, que tiene un estilo muy controvertido de hacer cine. Y ustedes este mes van a estar pasando todos los domingos sus películas.
Primeras, la rareza, digamos, de los ciclos de los domingos, sí, es justamente pasar películas. No repetir la Pianista o La Cinta Blanca o Amour, sino pasar las películas, digamos, más base de Haneke. Y bueno, vamos a dedicar las cuatro primeras películas. El día de ayer fue la primera, que es la primera cinematográfica, digamos. El Haneke, hay que tener en cuenta, para tener varios tips de la vida de Haneke, estrena su primera película a los 47 años. O sea, no es un puber, no es Tarantino, no es
Haneke estrenó su primera película a los 47 años.
47 años.
¿Sabes el mensaje de esperanza que está dando a la humanidad?
Totalmente.
Si me permitís,
sí.
Ha ganado Oscars, Globos de Oro, premio de jurado en el Festival de Cannes, la Palma de Oro también dos veces, premio Goya, premio César, en fin.
Ganó todo.
A los 47 años hizo su primera película.
Sí, igual, venía con un background que hay que tenerlo en cuenta,
bueno,
digamos, pero la película, digamos, la primera película estrenada en cines comerciales, si ponemos un ejemplo, ¿no? Que a mí me gusta mucho, Spielberg estrenó su primera película a los 14 años en un cine comercial. Ah. Este hombre a los 47. Ambos han ganado Oscar y han tenido su
Amenabar,
prestigio. O sea,
el
que,
español,
sí,
23.
Total, sí, digo. Es un mensaje esperanzador para varios, pero también es muy particular que el cine que con el cual empieza Haneke ya viene cargado de años de experiencia en muchas otras cosas, pero principalmente en que estudió filosofía y estudió psicología. O sea, el hombre ya sabe de qué viene el negocio.
Sí, sí.
Entonces, no es como que va probando, bueno, quiero hacer esto, quiero ver cómo lo hago, sino que principalmente la primera película de Haneke, que es la que pasamos ayer en el cine, que se llama El Séptimo Continente.
Bien.
Ahora vamos a comentar algunas cosillas de la película. Ya viene cargada con una cantidad de particularidades que ya fueron trabajadas en él, principalmente porque, uno, escribía crítica cinematográfica, que eso es básicamente lo que hacen todos antes de empezar el cine. O sea, no podés filmar, no tenés cámara, no tenés espacio, escribís. Y en segundo empezó a trabajar en el ambiente de la televisión. Lo cual es, en primer lugar, es crucial para la obra de él. Y en segundo lugar, obviamente la televisión no es el cine y tiene, obviamente, es sujeto de censura mucho más proclive, digamos, que en el cinematográfico, digamos. en esta época. Lo que hace particular es que básicamente las primeras obras de Haneke son TV movie, digamos. Primero salen en televisión, están hechas con una longitud, digamos, que tiene que ser en una hora de programa, con cortes comerciales, o sea, es como que se ve trastocada. Salvo esta primera obra, que es El Séptimo Continente,
película que ustedes emitieron ayer.
Ayer, y
en Cine Universitario.
Y que tuvo gratamente una gran audiencia. Que durante 104 minutos fue, digamos, trastocada por los mensajes de Haneke.
Bueno, ¿por qué trastocada? Principalmente, yo le quiero decir que ayer no pude ir a su función. Sí. Pero el domingo que viene voy a ir.
Bien, tenés ya para divertirte el domingo que viene.
Benny Video.
Benny Video, después
otra
comentamos.
De Haneke. Pero el Séptimo Continente, ¿por qué la gente se ve trastornada?
En primer lugar, lo bueno es que la sala se llenó totalmente, o sea, la sala tiene capacidad para unas 70 personas y había gente en el piso, o sea que es un mensaje también esperanzador.
Bien.
Y que es un Haneke raro, o sea, es un Haneke extraño que se ve que a las personas les dio, digamos, como curiosidad ver, bueno, qué pasó antes de Funny Games, que es, digamos, la película
más conocida,
o si no es la más conocida, la principal y la que abre a
la cinta blanca, esa película.
Pues
no la vi.
Es más, me entusiasmé tanto con el Haneke de los 80 y 90 que entré a buscar, que son casi inconseguibles, las TV movies que hizo en los 70 y 80. ¿Qué pasa con esta película?
El Séptimo Continente.
Como lo debes haber notado, tiene un lenguaje cinematográfico bastante no inclusivo. Sumamente es como que te excluye de la película. Principalmente porque los personajes no son... estamos hablando de la historia de una familia burguesa. Haneke tiene una forma de retratar a la burguesía totalmente diferente a la que puede tener Luis Buñuel, por ejemplo, que es una cosa más onírica, mientras que lo de Haneke no es nada onírico.
Es hiperrealista.
Es lo más realista, pero hasta que... O sea, la película tiene muy poca... estoy entre el carecio y tiene muy poca banda sonora, muy poca, es siempre sonido ambiente, en lugares donde no hay mucho ruido, por lo tanto es bastante creepy.
La ausencia de sonido en muchas películas, eso ya lo demostró Hitchcock con Los Pájaros. Sí. Genera una idea de eso. Te sofoca.
Te pone más nervioso.
Te pone nervioso.
O sea, es todo lo contrario. Que hay música que te puede poner nervioso, Tiburón, etcétera, Psicosis mismo en la banda sonora. Pero la ausencia, ese sonido que no es nada. Te pones muy nervioso.
Porque, y yo tengo una, le cuento, ustedes sé que es el hombre del cine, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención del sonido es que el cine es un discurso que pone distintos elementos en juego para crear un discurso.
Claro, son
sonido, sí, diálogo, actuación.
Eso mismo lo dice Metz, que es un autor que dice, son muchos códigos que se van formando uno atrás del otro y se crea, digamos, ese diálogo.
Muchas veces la música en este diálogo que vos mencionás se mete para anclar o reforzar un mensaje.
Totalmente.
No es lo mismo una escena de Tiburón sin la música de Tiburón que la escena con él, chan, 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 chan.
Claro.
Y el peligro de la inminencia. Pero cuando desaparece el referente emocional que la música provoca...
Claro, queda como el código abierto.
El espectador queda trastornado, trastocado.
Es como que no unís qué es lo que tiene que pasar.
No sabes cómo sentirte, porque muchas veces la música te guía.
Y justamente eso, Haneke para mí juega con, uno, el ponerte incómodo bajo cualquier situación que capaz que en la vida real pasa desapercibida, pero en el cine esa situación está en primer plano.
Totalmente.
¿Qué es lo que hace? En vez de ser los personajes, digamos, los humanos, como personaje principal, utiliza una especie de sinécdo que hace que el objeto sea el personaje, por lo que siempre el centro de atención en esta película principalmente y en las próximas, por lo menos tres, es bastante interesante. Los objetos hablan por los personajes, los personajes no hablan
porque él justamente está... ayer estuve escuchando a Haneke, ¿no? Porque el tipo es un tipo interesante.
Sí.
Y decía que él el cine que hace, poniéndole la idea de la música, primero, yo no le doy al espectador digerido, yo le doy al espectador para que él saque sus conclusiones.
Sí, claro.
La conclusión que saque él está bien.
Totalmente, y además
es lo que hacen
en el Séptimo Continente, para lo que... para las acciones, para no spoilear, para las acciones que comete esta familia, No hay una razón, nunca no hay una razón.
No.
Nunca está presente.
Vamos a contarle el argumento a la gente para que entienda.
Para que claro.
Hablando. La película muestra, tiene una la primera parte de la película, es que es más de una hora, o sea, es más de la primera parte, es la construcción de la rutina de una familia burguesa.
Totalmente.
Los problemas que tiene, los vericuetos mínimos, que yo que sé, que un día la hija se hace pasar por ciega. A la escuela y es severamente castigada por su madre, que
totalmente,
le da una cachetada bastante desproporcionada.
Y además es interesante, y eso se va a notar más en las otras películas de Haneke, entre escena y escena hay un espacio en negro que cada vez es más grande y te va poniendo cada vez más nervioso.
Después, esta familia en un viaje de auto ve un accidente de tránsito que los afecta un montón y eso después cambian totalmente su vida.
Sí.
A tal punto que lo lleva a hacer cosas inconcebibles para lo que es una familia burguesa europea tradicional. No tiene lógica lo que pasa después de la película y esa es la idea. Como la destrucción de una lógica, de un ecosistema que funcionaba de una forma que deja paso a esto otro.
Principalmente los personajes... los personajes que más lo trastocan son principalmente las tarjetas de crédito, el dinero y las cajas registradoras. Que el plano de caja registradora va a estar siempre. Y más en las otras películas también. Es el ruido de monedas y de dinero y del cachín, digamos, es crucial. No hay sonido, pero está eso.
Porque Haneke para mí tiene algo que, ahora pensando un poco en lo que él... la obsesión que tiene con los objetos materiales habla del materialismo que le critica a la clase burguesa.
Totalmente.
Su vida es totalmente rutinaria, pero el discurso cinematográfico se articula de tal forma que es la rutina hecha cine.
Totalmente.
Hay por ejemplo, montajes que se repiten en la película.
Sí, por ejemplo, ponerse los zapatos está como 3 veces, debe ser el mismo plano.
Con los mismos zapatos.
Totalmente. Totalmente, los desayunos son iguales, son unos desayunos totalmente pomposos, además, de millones de cosas, y son iguales, los movimientos son iguales.
La película, excepto un contente, comprendo que no es una película sencilla.
No.
Pero es como diría un amigo, es un grower, vos la ves. En el momento no entendés nada, después cuando van pasando los días
y vas viendo qué es lo que me pasa a mí, y más que en esta semana estoy reviendo Haneke, digamos, son como situaciones que te las puedes cruzar en el día a día y te replantea y te da miedo cuando lo ves, digamos, puesto en tu propia realidad. Cuando salís de tu casa y de pronto parece que estás viviendo en una película de Haneke, justamente porque juega con la extrema realidad.
Le quiero contar un autor que se lo recomiendo norte, más del norte de Europa. Kiel Askilsen es un... no me acuerdo de qué parte, pero justamente tiene este aire frío, seco.
Sí, no, es
como, apático, por totalmente. Momentos, inocuo.
Y siempre le hacen las mismas preguntas a Haneke en las entrevistas. Y lo difícil de ponerle una categoría al Séptimo Continente, la tacharon durante años de una película de terror. Haneke sale con una bandera, no, esto no es una película de terror, no me pongan eso. O sea, por más de que pueda parecerlo, dice, esto es un drama. El tipo está convencido de que es un drama.
Es que es un drama.
Bueno, sí, es un dramón.
Drama inexplicable lo que pasa claro. Con esa familia.
Que parece que además es una noticia que vio en un diario.
Hablemos de eso.
Sí.
Haneke tiene un cine muy basado en la realidad.
Sí.
Pero en los momentos en los que la realidad parece irse a un lugar que no parece de la realidad. Que, mejor dicho, no pertenece al mundo de lo cotidiano.
Yo creo
que el gran tema de él es cómo se rompe lo cotidiano.
Ese es el problema. Él te dice, esto pasa...
En estas películas, sobre todo.
Claro, pero sí, principalmente en las primeras 4, digamos. Él no retrata acciones, digamos, que no sucedan en la vida. Justamente, esto pasa y pasa todos los días. Pero no está en tu cotidianidad que naturaliza ciertos ritos, se le podrían decir, de bueno, esto es así, escuela es así.
Esto es lo más atemorizante del discurso de Haneke. Porque él, por ejemplo, uno después en Funny Games, vamos a ver, claro, la privacidad de una familia, cómo se ve totalmente violentada por dos tipos que no tienen lógica.
Es que lo interesante de ver Funny Games es justamente lo que estamos proponiendo en el cine, que es con una semana de lugar, porque entendemos que no se pueden poner todas juntas estas películas, pero con cada domingo uno va entrando en la lógica Haneke. Para mí, digamos, el sumum es Funny Games, que es como la que ya trabaja todas las situaciones posibles.
Es un tipo complicado. Y por ejemplo, imágenes de maltrato animal. En esta película sí. Hay una escena
bueno,
donde
ayer en la sala, cuando vamos a decir esa, no es un spoiler, pero maltrato animal, mueren pescados. Mueren varios pescados, que después esas imágenes de los pescados las van trastocando por montaje y quedan más atemorizantes todavía.
Es tan genial la película que cuando ellos en un momento comienzan a romper sus bienes materiales.
Sí.
Y la niña tiene la reacción que tendría cualquier espectador.
Claro,
cuando
no,
van a romper no. la pecera, no.
Le dice, ¿qué estás haciendo?
Estás matando un ser vivo. Esto no es del mundo de lo material, esto es un ser vivo. Y es lo que vos, lo que vos pensás.
Claro.
Es increíble. Después claro. Decime vos, mirala.
No, no.
Vos después mirá una película de Haneke. Pero
cualquiera,
la verdad,
bueno, principalmente tenemos miedo porque si pasó ayer, porque la gente cuando ve, obviamente, cuando naturalizan ciertas acciones y cuando ven el tema de los pescados, bueno, ¿qué está pasando acá? Cuando vean Benny's Video, que ves el próximo domingo a las 20:15 horas, el sumum del maltrato animal ya tiene premio.
Aparte,
y
aparte el tipo defiende, pero aparte Hanek es un tipo, no tiene, vos te imaginás que va a ser un tipo re extravagante, no, el tipo es un loco más tranquilo, sí. Más centrado, no es como un loquito, viste, onda de tipo, no sé.
Claro, no.
No es Lars von Trier, no tiene nada que ver con Lars von
Trier. para nada.
Él, por ejemplo, defiende que el espectador de cine le impresiona más la muerte de un animal que la de una persona, pues da por hecho que la muerte de la persona es ficticia. Y esto es verdad. Es
totalmente.
Yo recuerdo cuando en Vida Acuática de Steve Zissou hay una escena donde dejan al perro en la isla, con mi hermana nos miramos y decimos, no, dejaron al perrito solo. Es increíble, pero claro. Lo sabe y lo usa a su favor.
Claro, pero además, como son películas además de los 90 en Austria, digo, matar animales...
89.
Totalmente, bueno, pero las otras que vienen también son los 90 en Austria, digo, no hay ningún problema con matar animales, verdad, o sea, verdaderamente matar al animal, digo, acá no pasó nada, eso han venido, digamos, después, es un pedido del 2000 en adelante, digamos, no creo que ahora lo haga, pero en este, bueno, ¿qué hay que matar? ¿Hay que matar un cerdo? Matamos un cerdo, no hay ningún problema.
La película que vi ayer es una maravilla difícil de roer.
Sí.
Pero es una maravilla. Es el cine llevado a un plano que yo nunca había visto algo así.
No, es totalmente, y es una película muy... demasiada introspectiva en uno mismo. O sea, te trastoca constantemente mientras estás mirando.
Te deja pensar.
No, nos ha pasado ayer, además, bueno, cuando terminó la película, hubo como entre que sale el Einfilm Bomb, Michael Haneke, que al final que quedás tipo, bueno, ¿qué acaba de pasar? Hubo como 4 segundos de silencio y después alguien de atrás empezó a aplaudir. O sea, es como que te queda ese delay de acabo de ver tremenda película, pero es tan cruda.
Fuerte que...
Pero fuerte en un sentido de que... Y eso es también bastante interesante. No hay sangre en toda la película. No hay una gota de sangre en toda la película. Eso es más extraño todavía. Porque vos decís, es violenta, es esto. Pero es moralmente violenta la película. Claro. No.
Creo que él no muestra nunca, por ejemplo, gente acuchillándose.
No.
Eso nunca te lo va a mostrar. Te puede mostrar un plano donde vos ves que una cuchilla avanza hacia un cuerpo. Pero nunca va a aparecer eso.
No, y usa, que eso ya se ve en el Séptimo Continente y se va a ver en Venice Video y en otras más, a los medios de comunicación como principales testigos de todo lo malo que está pasando. Principalmente los televisores.
Igual es raro Haneke, porque Haneke es re crítico, pero todas las películas se basan en Crónica Roja, por ejemplo.
Sí.
Es porque él dice, no, porque me angustia mucho. Y él lee todo, lo saca de lo peor de los diarios, de lo más sensacionalista, bueno, de un diario, lo saca ahí.
Hay algo muy interesante ahora que...
Dice, me angustia mucho, porque es re austríaco, ¿viste? Re educado, ¿viste?
Sí.
Y como que es re señor y
es como
director
para,
de ópera.
Para la, claro, no, de teatro, de ópera. Es como la típica persona que te regalaría una caja de galletitas
que vienen con
es el típico tipo que te regala eso.
Él... Con todo el cariño del mundo que le tengo a él, todo su estilo de vida, todo lo que no son sus películas, parecen ser muy burguesas. Él parece muy buen profesor.
Claro.
Es como un señor, ¿entendés? Pero claro, cuando hace cine.
Y de pronto,
no,
ahí se va. Bueno, y
es un genio.
Y es muy joven el cine. Es como muy. ¿Cómo se le puede decir? Es como muy natural y no tanto una visión de alguien avejentado,
sí,
sino
sí,
de
sí.
Alguien más actual.
No.
De un tipo que entiende de qué es lo que está pasando, claro. Y por qué están pasando todo este tipo de cosas.
Sí.
Pero me parece súper interesante que él haya trabajado en televisión durante tanto tiempo y que después la televisión sea, digamos, el nexo frente a casi todas las cosas que suceden mal en el mundo. La televisión es el eje que es un testigo. La televisión no hace nada, solo mira. Hacen una cantidad. Y principalmente en Venice Video, que va a ser este próximo domingo, la televisión y los videos en el VHS, el Betamax y los Super 8, esos son, digamos, los testigos de todas las atrocidades.
Venice Video. Venice Video. Se viene el domingo, ¿qué hora?
A las 20:15.
A las 20:15.
Queremos avisar para no herir sensibilidades. En primer lugar eso, en primer lugar yo creo que hasta yo voy a empezar a dar un comunicado antes de, bueno,
un disclaimer.
Es importante, digo, uno no va a ver una película de Adam Sandler. Capaz que tenés que ver cuatro películas después de Adam Sandler para combatir, digamos, el malestar que genera el cine de Haneke. Haneke debe estar contentísimo cada vez que alguien le dice: la película fue horrible, fantástico, bien, está funcionando.
Pero no es que sea horrible.
Las
películas son estéticamente maravillosas.
Son maravillosas.
Son cohesivas, perfectas.
Son muy prolijas, además. Dentro del lenguaje es muy prolijo. Con cada movimiento de cámara o con cada... El montaje es muy invisible, es muy prolijo.
Es muy prolijo y también... Bueno, tampoco no es un director de cine que agarre la cámara y sea un Siga Bartov, que se vuelve un tipo experimental. Es todo lo contrario.
No, es sumamente formal, tranquilo. La música va acá, el sonido va acá. Es sumamente...
Es un burgués.
Sí.
¿En serio?
Es sumamente... Pero con ese mensaje brutal.
Sí, no, es increíble.
Tenemos, bueno, vamos a tener Venice Video. Ah, lo que queríamos avisar es, por el tema de la capacidad, llegar en hora, es a las 20:15, llegar 10 minutos antes para comprar la entrada, digamos, y para estar en un lugar y para asegurarse, digamos, un buen espectáculo.
Una buena tortura.
Que va, para mí, va a ir principalmente en degradé. Mi película favorita de estas es la que viene el otro domingo.
¿Cuál?
Que se llama... tremendo nombre. Ah. 71 fragmentos de una cronología al azar.
Leí el nombre, está buena esa película.
A mí me encanta.
Muy breve la descripción en Wikipedia.
Sí, el problema con esa película es que ahí entra en un modo Siga Bartov. Si lo querés. Ahí el hombre pasa de... Mediante un montaje muy aburguesado, muy, muy invisible, el tipo te propone 71 fragmentos de escenas inconexos que van pasando uno atrás del otro.
Sí, a Bartov le quiero contar a la gente que, bueno, fue uno de los pioneros del cine y uno de sus aciertos fue poner en relieve que la cámara, si se movía de ciertas formas, si se comportaba de ciertas maneras, se volvía el equivalente a lo que sería un actor, por ejemplo.
Sí,
la cámara en el discurso cinematográfico, justamente, la película El Séptimo Continente elige planos, planos cerrados, planos que no aportan claro, tanta información, y justamente por el predominio de lo material. Primero plano de un mate, primero plano de objetos de la vida.
Estaría bueno un mate en una película de Haneke.
Una bandera aguada también estaría bueno. O de Atenas. Sí. O de Peñarol, ¿no?
¿Te imaginas? ¿Por qué no? El escudo de Peñarol en la arriba de la mesa, como la de Peñarol.
Si aparece en una película de Haneke, yo me muero. No lo veo.
No, tiene que ser algo más burgués, ¿no?
Lo veo más de la Reta del Sodre que el campeón del siglo.
Totalmente. Esta película es súper interesante y es mi recomendación del siglo. Dale. Para mí la principal es 71 fragmentos de una cronología al azar. Porque realmente, si te ponía nervioso la otra película que tenía un guión, digamos, esta película es como que... Tiene un guión que es una idea principal, pero bajo esa idea principal cuenta muchas historias que no tienen ni un principio ni un final. Son desarrollos puros. Un desarrollo al lado de otro desarrollo al lado de otro desarrollo. Es muy rara la película.
Interesante.
Pero tiene un final que ahí está la maestría de Haneke, une las 71 historias.
Bien.
Porque si unir cuatro historias es un desafío, si unir cinco historias es un desafío, unir 71 es un desafío más grande todavía.
Está escuchando a alguien del mundo del cine, por ejemplo, un guionista, ¿cuántas historias se quedan en desarrollos?
Totalmente.
¿Cuántas historias quedan ahí que no terminan con una resolución?
Bueno, Haneke juega con eso, juega con... Él siempre y es muy interesante cómo problematiza el cine. Uno, en Funny Games, me parece fantástico, cómo problematiza que el cine es ficción, pero que vos podés ser parte de la ficción. Y que vos podés ser parte de esa ficción,
Funny
que es realidad.
También va a estar
Funny
en el ciclo.
Es el 20... Creo que sí, es domingo 25, creo.
Domingo 25.
Domingo 25 a las 20:15. Siempre es a las 20:15. Y el anterior va a ser 71 fragmentos. Ta. También a las 20:15.
Funny Games quizás sea la película más accesible.
Narrativamente accesible. Quizá en el manejo de la violencia. Para mí es una de las más violentas.
Sí.
Ahí ya pasa al lado de la violencia más física.
Y explícita
sí, pero que igual tiene su deje que siempre decimos, el deje de las causas, digamos, siempre es... No se sabe, es incierto. ¿Por qué los personajes hacen esto? ¿Cuál es el leitmotiv? No hay leitmotiv, no hay causa.
No hay fines.
No hay fines. Es como que dentro de la tortura, y bueno, son países además que han vivido guerras mundiales, han vivido torturas, han vivido una cantidad de problemáticas sociales que obviamente lo que hace Haneke es jugar con todo un pasado, digamos.
Yo creo que social. Haneke tiene como esa tendencia a jugar con el, claro, 70, ¿cómo se llama?
¿Cómo?
La película 70.
71 fragmentos.
Claro, él un poco leí una idea que siempre está en su cine, es como que no hay un sentido detrás de todo esto, sino que la vida es bastante absurda,
sí.
Y que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa.
No hay un fin totalmente, y ayer leí una entrevista que dice que en realidad lo uno tiende a pensar los males de la sociedad, y esto me pareció fantástico porque ahí está el miedo. Él dice, bueno, no, nosotros como sociedad decimos que los males de la sociedad son como algo universal, el mal de la sociedad. Y él dice, el mal de la sociedad empieza con el mal individual, y el mal individual empieza con la familia, los nenes y la televisión. Y a partir de ese mal individual pasamos a un mal universal que agarra, digamos, todos los componentes, el económico, el digamos, el político, el moral.
Un mal colectivo.
Claro, un mal totalizador. Y ahí está el miedo. Dice que el miedo está en que no nos damos cuenta que el mal empieza desde un punto fijo y chico. Y nosotros tratamos de naturalizar el mal como una entidad globalizadora, digamos.
Sí, creo que, por ejemplo, pensando en lo que está pasando...
Y esas son todas las películas.
Pensando en lo que pasa en Europa ahora.
Pero qué creo que hoy hubo un tiroteo.
O sea, no hay un sentido. No hay... Uno puede decir claro, sí, pero la gente que lo hace, ¿por qué lo
claro,
hace?
¿Qué es lo que diría Haneke? A todos se lo atribuyen a... Pasa esto, es terrorismo. O sea, todo es terrorismo. No hay, pero ¿qué es el terrorismo, claro, entonces? Haneke lo que dice, no, el terrorismo es esto. Es un niño de 14 años que con una cámara de video tortura gente. O sea, eso es el terrorismo. Pero eso no le llamás terrorismo, le llamás violencia privada. Entonces dice, no, esto es el problema. Y bueno, 71 fragmentos tiene que ver mucho... es horrible decirlo, pero con la actualidad, con bueno, ¿quién es ese loco que saca un arma y mata a todo el mundo en un shopping y al otro día ya es una noticia más en 10 millones de locos que hacen lo mismo en diferentes partes del mundo? O sea, lo que Columbine fue en un momento algo horrible, ahora es, a ver, en menos de un mes pasó en lo de Ariana Grande, sí, pasó
menos
en
de 15 días
totalmente, y a todo esto uno, con algo que también lo estuve leyendo, Haneke este octubre, creo que llegará por aquí en octubre o noviembre, va a estrenar una nueva película que tiene el mejor título para una película de Haneke posible.
¿Cuál?
Happy End.
Sí.
Grandes cosas totalmente que no vas a ver en una película de Haneke, es un final feliz.
Bueno, ayer en Turín pasó algo, y este es el miedo con el que vive la gente. Para mí es una imagen, a veces vale más que mil palabras. En Turín estaba la gente de la Juventus, se desata la alarma pública porque dice bomba, bomba, y era tal el miedo colectivo que todos salieron corriendo en estampida y un montón de gente salió herida por una falsa alarma.
Claro, es que... Eso es el terror. Lo que Haneke dice pero es, ¿cómo te puede dar miedo una película cuando lo estás viviendo?
Pero claro, pero eso te da es un termómetro muy fuerte del ambiente, del
miedo,
del inconsciente, de cómo están esas sociedades, porque si no, no tiene sentido.
Sí.
Acá si alguien grita bomba, bomba, la gente piensa que es una bomba brasilera.
Claro.
¿Entendés? No creo que salga nada.
No, y también...
Pero ya decís bomba y no es joda.
No, y la policía, digamos, y la seguridad tampoco te va a tomar de la misma manera que lo grites acá en 18 de julio, digo, y juega también con un contexto que ya viene maltratado de muchos años y viene con un tema, con lo que es la seguridad.
Bueno, otro badass del mundo cultural europeo, Michel Houellebecq, dijo
bueno,
el otro
es muy
día,
parecido, claro, es muy parecido.
Es un escritor francés.
A mí me encanta, yo estaba leyendo su misión y cuando...
Bueno, si me estás escuchando, yo te pedí uno de Julio de Casi. me tengo que ir a buscar el libro. Pero si me lo encontraba. Pero lo que él decía era que, claro, que en realidad atentados y estas cosas pasaron siempre. Lo único que ahora se habla más.
Totalmente.
Porque los medios comenzaron a construir una narrativa que está preconcebida en un nivel de la sociedad tan grande que es entendida y claro, es comprendida por muchas personas.
Obviamente que en un nivel, digamos, de derechos, vamos a llamar de derechos humanos, del derecho en general, digo, nunca se ha tenido tantos derechos como ahora. El tema es que ahora hay una mediatización, que justamente con lo que juega Haneke, que es tan grande que obviamente en Esparta no pasaba y en la Edad Media tampoco. Digo, la mediatización hace que se genere ese discurso. Ese discurso es el que pega en Haneke por encima del discurso cinematográfico. Y lo que queda es eso. Digo, lo mismo pasa con Michel Houellebecq, que justamente no es casual que... Ah, ¿Qué tipo, que es una especie de Nostradamus, escribió un libro y justo pasó eso? Digo, en realidad siempre pasaba, solamente que lo hizo más público, digamos, en ese sentido. Pero
ahora hay una emergencia de la temática y también, bueno, no desde un punto de vista... ¿Por qué se habla de estos grupos? ¿Por qué se le atribuye a estos grupos? Si uno hiciese un análisis más crítico y más profundo, que no, claro, somos la persona capacitada para hacerlo, pero lo que vos decís tiene sentido.
Claro.
Vos decís terrorismo, pero en realidad las causas son otras. Pueden ser causas políticas, pero también pueden ser causas morales, mucho más.
Claro, totalmente.
En el ADN y en la genética de la sociedad contemporánea, el capitalismo tardío, que hacen que sucedan estas cosas.
Claro, justo estaba.
Además, que claro, los que tienen los medios no quieren perder el estatus que tienen y el poder que tienen. Entonces, comenzar a cuestionar fuertemente el sistema en el que vivimos supondría quebrar ciertas fuerzas, claro, y cierta ecología del poder que hoy en día que está totalmente desbalanceada. La más fácil, ¿cuál es? Bueno, esto pasa por esto.
Claro, y echarle la culpa a otro. Y después cuando alguien más o menos lo muestra, no, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando acá?
Pero es que hace un tiempo, con gran sorpresa, se despertó cuando en la opinión europea se comenzó a descubrir que estos atentados, Charlie Hebdo y otros... eran perpetuados por jóvenes de clase media que no tenían nada que ver con un árabe, pero que habían sido cooptados y captados por el Estado Islámico.
Claro, bueno, en parte para los que leyeron su misión, tiene que ver con eso de que en realidad no es algo que viene y se impone, sino que es justamente todo lo contrario, es como que... Yo leía una vez una crítica de lo de su misión, y es que no es que el tipo se convertía al Islam, sino que el cristianismo fallaba en la sociedad. Que digamos, ver la versión, digamos, alterna. Pero justamente son esos conceptos los que se ponen en crítica. Y bueno, aparecen estos otros. Y bueno, y hay un juego de intereses.
Pero también resignifican el cine de Haneke.
Totalmente. Totalmente. Y además, bueno, no sé cómo será la próxima película que toca, pero por lo poco que dice en IMDb, esta nueva película de Haneke toca, obviamente, un problema familiar mega burgués a través de la crisis de los refugiados.
Sí, eso
o sea que ahí viene algo bastante interesante para ver. Otros 108 minutos bastante interesante, que puede salir cualquier cosa de ahí, pero que, bueno, estaremos más que atentos, o sea, con...
Si quieren ampliar, pueden leer El malestar de la cultura de Sigmund Freud, un texto interesantísimo que se escribió hace casi 100 años ya.
Sí,
no sé, hace casi 100 años, un poco menos. Pero bueno, que muestra un poco por qué pasan algunas cosas en Occidente. No es el libro más optimista, no. Pero no creo que sea el momento histórico para ser optimista.
No, yo creo que no, tampoco. Pero bueno,
lamentablemente, ¿no?
Para concluir y dejar bien claro, este próximo domingo tenemos Venice Video, ya está el evento en Facebook, pueden entrar a la página Cine Universitario del Uruguay en Facebook, ahí van a ver el evento y van a ver los avances de la semana. Tenemos películas de guerra, que ya las habíamos comentado la semana pasada.
Bueno,
quiero
contar que estuve viendo una de Herzog, Rescue Dawn. Una maravilla la película, y Christian Bale actuando,
sí, otra vez Christian Bale bien flaquito. Como a bien todos nos gusta, bien flaquito, como el maquinista, un hombre que, bueno, ya lo habíamos comentado, es un hombre que básicamente está preso durante como 5 años, así que...
Muy buena película.
Tiene que estar bastante flaquito.
Aparte tenemos a Herzog, que él dijo algo interesante de este director. Herzog dice, mi trabajo como director es hacer que los actores actúen bien, dar el máximo potencial de los actores. Como una especie de Bielsa en el fútbol, pero de la dirección de actores. Sí. Y muy interesante, porque, y yo lo he visto en varias películas, el sábado me tomé el trabajo de ver Aguirre y la cólera de Dios, con Joaquín, que actúa solo,
totalmente,
sí. Pero por ejemplo, Christian Bale ya es un gran actor, pero vos ves el potencial que Herzog le saca.
Totalmente.
Y lo podés ver también en Bad Lieutenant, la que actúa Nicolas Cage, que la rompe. Yo nunca había visto a Nicolas Cage
haciendo
también
una película tan buena, sí, es buenísima, sí, sí, la película.
¿Cuál es?
¿Cómo se llama? Bad Lieutenant. Que además es una secuela, es una película 2.
Sí.
Herzog tiene la grandeza de, hola, vengo a hacer una secuela y la hago bien.
La que es la película de guerra, recordamos a Rescue Dawn, que es una película no de guerra, sino de las que vos marcaste.
De las de prisioneros de guerra. Prisionero, totalmente. Que en realidad la guerra queda apartada y queda todo ese, digamos, leitmotiv de me tengo que ir, pero no sé cómo irme y estoy en el medio de Camboya.
No. Que ese es el problema. Estoy en el medio de Camboya y no te entiendo,
claro,
nada. Una hermosa película.
No, sí, bueno, en ese sentido sí.
Tiene una foto. En una está Christian Bale, flaco, escapando de una selva, metido entre los matorrales. Yo soñé con esa imagen después de ver.
Para todos los que quieran ampliar en esa película, está el documental que era sobre la vida del.
Little Dieter Needs to Fly.
Que es una película. Esa es quizá más peor porque es la vida real
del hombre. Si me permite, cuando en esta región, cuando. No, le pasa que estaría spoileando el final. Pero tiene una muy buena frase al final que no tiene desperdicio.
Creo que sé cuál es, pero totalmente.
La frase que él dice.
Totalmente.
Bueno, querido amigo, gracias por la gráfica que
por
se
favor.
Mandó. Que
bien, muy bien. Eso se lo quiero agradecer a Kiara.
A Kiara Daña.
Sí, que la etiqueté ahí. Tenemos todos los lunes ahora. Más o menos, viste que se dice 4:15 por ahí. Digo, es la hora que manejamos. Pero está, vamos a estar acá comentando toda la semana.
24 likes, okay.
Por favor.
Ah, está bien. Para los pobres, está bien.
Suma Haneke ahí, pone el like.
Ah, no.
Fantástico.
Si suma Haneke, estamos hechos.
Pero bueno, para recordar, todos los domingos con Haneke, para subir el ánimo, quedan 3 domingos más. Recordamos llegar en hora porque la sala es con capacidad limitada, digamos. Pero para pasar un buen rato con sí. Haneke, para ser más conscientes y para concientizarse, digamos, en ese sentido.
A ver una película de Haneke vale por ver 4 películas de cualquier otro director.
Sí, Haneke, comercial. No lo busqué, pero no creo que esté en Netflix.
Para bien y para mal.
Y obviamente que estas películas que se están pasando no están en Netflix, no, porque no. Estas son más difíciles de conseguir todavía. Así que Venice Video, 71 fragmentos de una cronología al azar, no, lo mejor es título, y Funny Games, que es como la vedette del siglo, todos los domingos 20-15 horas.
Bien, cine raro, extraño, austríaco, frío, pero interesante.
Y que además, y tiro esto, recuerden, el convenio con Udelar cuesta 80 pesos si sos estudiante. O sea, con 80 pesos ves Haneke, ves todas las películas de guerra, todo junto. Estudiantes, funcionarios y docentes cuesta 100 y egresados 120 por mes. En boletería pasan y ya está todo hecho.
Amigo, nos despedimos por una semana. La semana que viene. Le voy a pedir, si ustedes están amables,
claro que sí.
Si se viene con un, como ya lo hablamos, con sí. Un compilado de qué críticos tengo que leer para ver qué tengo que ver.
Bueno, eso puede ser.
¿Qué le parece?
Es complicado, viste, que el ámbito de la crítica es como que se hace agua, se bifurca entre lo que es crítica y crítica especializada, que se viene peleando, y con lo que son estudios sobre cine.
Claro, eso es otra cosa.
Bueno. Totalmente, digo, pero lo que es crítica, sí, tengo algunos ahí bastante algunos interesantes.
Tips, algunos tips
así para, que claro
para
que
ver
sí.
Qué ver. ¿Sabe que vi la de Tom Ford, que me recomendó hace un tiempo?
Sí.
Una maravilla, Nocturno del Ánimo.
Sí, 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 a mí me encanta.
La vi, me parece una película maravillosa.
Muy buena, muy buena. El hombre además es
diseñador.
El diseñador.
A ver, no, la película más elegante
es
que he visto en
elegantísima
años.
La película, totalmente.
A Konami Adams y
Jake Gyllenhaal. Como se diga el apellido, me encanta.
Y uno que hace de cowboy que no me acuerdo el nombre.
Michael Shannon, que estuvo nominado al Oscar. Yo decía, este tipo tiene que ganar. Obviamente no ganó, pero Michael Shannon en un papelazo.
La verdad que se la debía esa, la vi. Una maravilla.
Vean Nocturnal Animals.
Terrible recomendación de Nico Ramos. Bueno,
muchas gracias.
Nos vamos, Nico.
La tarde.